Bueno, ha sido una semana bastante tensa en el nivel internacional, bastante complicada. Nadie sabe exactamente hacia dónde va el conflicto en el Medio Oriente. Firman treguas y rompen treguas tan pronto como se firman. Antier se firmó una tregua de 72 horas entre Israel y Gaza y se rompió a las 2 horas la tregua. Las personas que viven en Gaza y que son inocentes solamente ven los misiles volar de un lado hacia el otro y no saben exactamente cuál es el origen del conflicto, ni cuándo ni cómo se va a terminar. Solamente ven a adultos y a niños muriendo a su alrededor. Desde el punto de vista de Israel, ellos tienen la razón. Desde el punto de vista de Hamás, ellos tienen la razón. Y cada quien justifica sus propios actuares a su manera, sus propias actuaciones. La publicidad y las redes sociales acrecientan más aún la confusión y el odio. En mi punto de vista personal, creo que el 90% del mundo apoyan a Palestina. El 10% del mundo apoyan a Israel. Estados Unidos ha admitido que está apoyando con dinero y armas a Israel. Mientras que por otro lado, a Hamás ya lo están apoyando abiertamente. Los países que están apoyando lo que llaman yihad islámica, ellos le llaman la guerra santa musulmana. Tienen el apoyo de Irán, tienen el apoyo de Siria, tienen el apoyo de Hezbollah en el Líbano y muchos otros países que están apoyando abiertamente la desaparición de los judíos del mapa. Como decía, pienso que alrededor de un 90% de las personas en el mundo apoyan a los palestinos, sin saber realmente el origen del problema. Muy pocas personas apoyan a Israel sin saber el origen y las causas del problema. Por otro lado, bueno, en este momento han muerto ya alrededor de 1.500 personas, entre ellos niños, muchos niños. Israel dice, y aparentemente así es por las pruebas que han presentado, que han muerto niños de las escuelas, porque en las escuelas los de Hamás han establecido sus almacenes de armamento, almacenes de misiles. Y entonces ellos lo que hacen es lo siguiente: viene un misil al domo de protección y detectan de dónde viene y lanzan otro exactamente de donde venía. Y resulta que ese lugar son escuelas. Entonces ha muerto mucho niño inocente que están en las escuelas y lamentablemente ellos no son culpables de nada. Estaba leyendo esta semana que han muerto 160 niños palestinos que los han obligado y esclavizado a hacer los túneles que van de Gaza a Israel, túneles larguísimos por debajo de la tierra, y han muerto 160 niños en trabajos forzados. Es algo muy triste. El mundo, francamente, está en confusión. Un segundo evento que a lo mejor ustedes lo ven en las noticias, a lo mejor no lo ven, es que en Irak la guerra está rebrotando nuevamente, a pesar de que Saddam Hussein ya no está ahí. Las facciones religiosas del país, de Irak, están cada vez más divididas y cada una deseosas de estar en el poder. El poder a la fuerza, si es necesario. En Siria, ningún país, ni la ONU, ha querido intervenir para establecer paz en un país dividido con guerra civil y en donde también mueren muchos niños cada día. De acuerdo a los conteos oficiales, van más de 100.000 muertos, más de 100.000 muertos en la guerra civil en Siria, y nadie parece importarle. Ya todos están olvidando de esa guerra en Siria porque ya tiene mucho tiempo y se ha vuelto una costumbre mencionarla en los noticieros. Por otro lado, la guerra en Ucrania ya tampoco es noticia. aunque siguen los mismos problemas y conflictos entre los ucranianos pro-Europa y los ucranianos pro-Rusia. Las noticias tristes duran un día en los noticieros y luego tienen que pasar a la siguiente noticia. Rusia y China apoyan a la facción pro-rusa. Europa y Estados Unidos apoyan a la facción pro-europea. ¿Quién tiene la razón? Casi nadie lo sabe. Casi nadie lo sabe. Por otro lado, algo que está en las noticias, calientita la noticia, van al menos 750 muertos por el brote de ébola en África Occidental. Y no pueden parar este brote de ébola, que es una enfermedad, una epidemia mortal, a pesar de los esfuerzos que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, etc. Están tratando de evitar que el contagio del ébola se venga hacia Europa y se venga hacia Estados Unidos y América. Dicen que sería algo terrible si el ébola se distribuyera en los países de Occidente. Sería como una bomba bacteriológica. En Venezuela, ya casi todos se acostumbraron a un sistema que no les proporciona a las personas comida suficiente. No tienen las cosas básicas para sobrevivir, pero ya el mundo se ha acostumbrado, como se acostumbraron al sistema comunista de Cuba o al sistema comunista que está desarrollándose en Venezuela, porque casi nadie ha intervenido. Casi nadie ha defendido el tema. Al fin de cuentas, mejor que cada quien se rasque con sus uñas en aras de la independencia de las naciones. Argentina ha entrado en un default selectivo. Cese de pagos. Las personas en Argentina simplemente tienen que adaptarse a vivir en ese sistema y nadie hace nada al respecto. En lugar de ayudarlos, se declaran en quiebra. ¿Cómo ayudarlos con un gobierno que no ejerce la justicia? ¿Cómo ayudarlos con un gobierno que prospera rapidito, por todos lados, a costas de la gente? Hoteles 6 estrellas en el sur de Argentina, los mejores hoteles del Calafate, propiedad de la señora gobernante. Chile, por su lado, con su reforma tributaria y su reforma educativa confusa, que casi nadie sabe a ciencia cierta a qué se refiere, y los arreglos internos del gobierno no se sabe en qué consisten ni lo que pasará en los próximos meses y años. Pero, se han perdido 90.000 empleos en lo que va del gobierno, de marzo a la fecha. ¿Quién está realmente a cargo de este mundo? ¿Quién está realmente a cargo de este mundo? ¿Está el mundo al azar? ¿Quién está a cargo? ¿Quién gobierna directamente? Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9. Apocalipsis 12, 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás y sus demonios engañan al mundo entero. Al mundo entero. Pero como decía el señor Armstrong, el que está engañado no sabe que está engañado, porque está engañado. El mundo entero está engañado. En lo económico, ¿qué escogen? Piensen, ¿qué escogen en lo económico? ¿Capitalismo? ¿Socialismo? ¿O comunismo? No respondan, solo piensen. ¿Qué escogen? ¿Capitalismo, socialismo o comunismo? En lo político, ¿qué escogen? ¿Democracia? ¿Populismo? ¿Reinado? ¿Absolutismo? En lo educativo, ¿qué escogen? ¿Ateísmo? ¿Teísmo? ¿Agnosticismo? ¿Gnosticismo? ¿Evolución? ¿Un sistema religioso? ¿No religioso? ¿Musulmán? ¿Cristiano? ¿Judío? ¿Qué escogen? ¿Qué funciona? Seamos realistas. ¿Qué funciona? Hemos probado todo. En lo económico hemos probado todo. En lo educativo hemos probado todo. En lo social hemos probado todo. ¿Y qué funciona? ¿Quién está a cargo en realidad? ¿Quién está a cargo? Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Primera de Juan 5:19. Pero sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Noten ustedes en el versículo 19 que la Biblia está haciendo una separación de dos sistemas. Dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios, sistema número 1, y el mundo entero está bajo el maligno, sistema número 2. Existen dos sistemas. Es muy importante porque voy a enfatizar en el resto del mensaje que existen dos sistemas en este mundo, en esta sociedad. Un sistema es de confusión. Otro sistema, dice la Biblia, que es de orden y de paz. Vamos a enfatizar en eso a medida que transcurre el sermón. Efesios capítulo 2, versículo 1. Efesios 2, 1. ¿Quién gobierna? ¿Quién está a cargo de este mundo en el cual usted y yo vivimos? Efesios 2, versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Desobediencia a las leyes de Dios, por supuesto. El espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás, por naturaleza. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Una vez más, habla aquí de dos sistemas, dos formas de vivir. Y el mundo ha escogido una forma de vivir que es de confusión, que es de guerra, que es de sufrimiento y de destrucción, de contaminación. ¿No hemos probado todo? En 6,000 años de historia hemos probado de todo, pero lo único que ha generado es sufrimiento y pura confusión. La gente no sabe por qué pasa lo que pasa. La gente ve pasar misiles para un lado y para otro y dicen, ¿y eso de qué se trata? La gente ve que caen muertos de ébola al lado un familiar y no saben por qué. Confusión por todos lados. Los mismos gobiernos están confusos. El otro día vi una noticia que decía, Izaguirre aprobó los primeros 4 años de universidad que serán gratuitos. Al siguiente día aparece otra noticia que dice, se equivocó en las palabras, no fue lo que quiso decir. ¿Y cómo queda la gente? ¿Cómo quedamos usted y yo? Confusión, confusión y más confusión. Es el mundo que se parece a su líder. Se parece a su líder el cual está dirigiendo este mundo. Por otro lado, tenemos a la Iglesia de Dios, que creemos que es un sistema que no está basado en la confusión de este mundo. Aunque vivimos en el mundo, en la Iglesia de Dios creemos que tenemos un sistema diferente de leyes, los 10 mandamientos y la Biblia. Hemos visto que si la Biblia se toma en serio, sí produce paz, sí produce armonía. Tenemos a un gobernante absolutamente diferente al de este mundo. Repito, la Iglesia dice, Dios dice que tenemos un gobernante en la Iglesia absolutamente diferente al de este mundo. Acompáñenme a Colosenses 1:15. Colosenses 1:15. Si alguien dice que Dios está directamente encargado de este mundo, la gente no sabe lo que dice. Si dicen que Dios está directamente encargado de este mundo, la gente no sabe lo que dice. Ya lo voy a aclarar. Colosenses 1:15. Dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, hablando de Jesucristo. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Quiero de una vez mencionarles lo siguiente, hermanos. Miren, Dios el Padre está en control del universo entero. Tuvimos que leer bastante para el campamento de los jóvenes. Y ustedes van a poder ver a través del video y la Biblia, por supuesto, que Dios el Padre está a cargo de todo lo que sucede en el universo y también en la tierra. Pero Dios el Padre entregó el gobierno de este mundo a Satanás, el diablo, y sus demonios. Dios el Padre entregó el gobierno de este mundo a Satanás. Y Dios entregó el gobierno de la iglesia a su Hijo Jesucristo. Son dos sistemas separados. Son dos formas de vivir absolutamente diferentes. Por eso dice el 18, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Dice, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habite toda plenitud. Jesucristo en este momento no es Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo en este momento no es el Rey de este mundo, no es el Dios de este mundo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, el rey de la iglesia, el gobernante de la iglesia. Pero el Padre entregó a Satanás, el diablo, los gobiernos de este mundo hasta un momento determinado que pienso que le queda poco tiempo, como lo vamos a estar estudiando. El sistema que nosotros en la Biblia entendemos, en la iglesia entendemos, el sistema es de leyes basadas en los 10 mandamientos y en la Biblia. Tenemos un gobernante diferente. Tenemos un sistema de gobierno diferente. Repito, en la iglesia tenemos un sistema de gobierno absolutamente diferente. Nada que ver con el mundo. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que es cabeza de la iglesia. El que es el rey en la iglesia, Jesucristo. Y noten el versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de Jesucristo al haber puesto un sistema de gobierno dentro de la iglesia es para ayudarnos a entrar al reino de Dios, para ayudarnos a salir de la confusión que hay en este mundo. El cristiano verdadero no puede estar confuso. No puede, él debe saber qué es lo que sucede y por qué sucede en el Medio Oriente. Él debe saber acerca de las epidemias y por qué suceden. Él debe saber por qué hay confusión. ¿Cuál es el origen de la confusión y hacia dónde va? ¿Cuál va a ser su final? El cristiano verdadero debe saber el porqué de las cosas. En la iglesia de Dios debemos tener una filosofía diferente a la del mundo. Como dije, debemos tener leyes diferentes, gobernante diferente, gobierno diferente y una filosofía diferente. Tiene que ser así. La forma de vivir, la filosofía, el meollo, el corazón de cómo nosotros debemos vivir en la iglesia tiene que ser diferente. Mateo 20, 25. Es muy importante lo que vamos a leer porque no tiene nada que ver con el gobierno de este mundo, los gobiernos de este mundo. Mateo 20, 25. Yo creo que este es el meollo de la filosofía de Dios y la filosofía de este mundo. 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad para enriquecerse a sí mismos, para volverse inamovibles, para perpetrarse por el resto de su vida, si es posible. 26. Mas entre vosotros no será así. Otra vez, un sistema totalmente diferente. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por otros. ¿Ustedes creen que se refiere aquí solamente a los ministros y a los diáconos? No, se refiere a un sistema de vida en la iglesia. Lo voy a repetir, el versículo 26 dice: mas entre vosotros no será así. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. No está hablando de los ministros, no está hablando de los diáconos, está hablando de todos los miembros de la iglesia. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando nosotros venimos a los servicios de la iglesia, debemos venir con esto en mente. Debemos venir con esto en mente. Entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Nos guste o no nos guste, estamos siendo llamados para ser reyes. Nos guste o no. Nos guste o no, estamos siendo llamados para ser ministros de Dios, sacerdotes, los líderes del mundo de mañana. Y por lo tanto, esto tenemos que practicarlo ustedes y yo. Hacer que el otro esté bien. Es el signo de la conversión, es el signo de que de la madurez espiritual. Hacer, ¿qué puedo hacer para que el otro esté bien? Especialmente cuando venimos a congregarnos y cuando vamos a tabernáculos, ¿qué puedo hacer para que el otro esté bien? Yo les hablé acerca del ejemplo de Abraham y Lot el otro día, ¿se acuerdan? Abraham le dijo: escoge tú primero. Yo voy a estar bien, yo no voy a estar enojado. Escoge tú primero. Pero yo les pregunto, hermanos, honestamente, en nuestra propia mente, en nuestro propio interior, ¿pensamos así? Escoge primero. Yo voy a quedar bien. Escoge. Decide tú primero. Escoge el asiento del bus. Escoge el asiento en el salón. Después escojo yo. Escoge tú el cuarto de hotel. Después escojo yo. ¿Pensamos así? Necesitamos cambiar el sistema de este mundo de competencia por el sistema de Dios. Estoy hablando en serio. Estoy hablando muy en serio porque tiene que ver con mi salvación y con la de usted. Si pensamos como el mundo, no vamos a estar en el reino de Dios. Tenemos que aprender a pensar como Dios y también como Abraham. Escoge tú primero. Yo no me voy a quedar amargado, ni triste, ni enojado. Escoge. Es muy importante lo que estamos hablando. Es la filosofía de Dios. Por eso les digo que tenemos leyes diferentes, gobernante diferente, Gobierno diferente, filosofía diferente. Filipenses 2, versículo 3. Filipenses 2, 3. Filipenses 2, 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. No hagamos nada para pelear. Nada para pelear. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué diferente sistema al de este mundo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este es el sistema de Dios, la filosofía de Dios. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estoy seguro que si Cristo estuviera entre nosotros, Él diría, vamos a suponer que Él va en el bus, Alicán Ray. Estoy seguro que Cristo diría, escojan ustedes primero. Si a mí me toca al lado del baño, les prometo que voy a ir contento. Estoy seguro que sería así Jesús, porque lo conozco. Allá en las cabañas, Cristo diría, escojan primero, yo escojo al último. Donde me toque voy a estar contento. Estoy hablando en serio, hermanos, estoy hablando muy en serio. Cristo así diría. Llegaría al salón y diría, escojan ustedes primero, yo me siento al final. Si estuvieran en la fila de la comida, Cristo diría, fórmense ustedes primero, yo me formo al final. Estoy seguro. Es la filosofía de Dios. Es la forma de pensar de Dios. Tenemos diferentes sistemas. En la medida que nosotros nos ajustemos a las leyes de Dios, tendremos más paz. En la medida que nos ajustemos a las leyes de Dios, tendremos más paz y más armonía entre los hermanos y tendremos certeza del futuro, no confusión como este mundo. En este mundo tenemos dos sistemas, uno que es de confusión y de guerra, porque está basado en el egocentrismo, en el tomar, en el querer, en el sobresalir, en el competir. Pero hay otro sistema que Dios está formando que funciona. Es un sistema que si lo practicamos trae paz, trae armonía, trae certeza. Algo que todos nosotros debemos tener bien claro es lo siguiente. Tanto en la iglesia como en el mundo, el ser todopoderoso que se llama el Padre en los cielos está ultimadamente a cargo. Repito, tanto en la iglesia como en el mundo, el ser supremo que llamamos Padre Todopoderoso está ultimadamente a cargo. En la iglesia, a través de Jesucristo. En el mundo, a través de Satanás. Y por lo tanto, nosotros debemos estar tranquilos. Porque el Padre en los cielos está a cargo de todo el universo y de todo el mundo. Satanás no hace nada que el Padre no le permita. Y Cristo todo lo hace bien en la iglesia. Nosotros nos equivocamos. Cristo todo lo hace bien. Pero Satanás no hace nada que el Padre no le permita. Nada. El Padre está a cargo. Y como consecuencia, nosotros debemos aprender a estar tranquilos. Yo tengo que aprender a estar tranquilo, sabiendo que el Padre en los cielos está a cargo. Aún de Satanás. Aún de los demonios. Acompáñame una escritura que me dejó impactado a la hora de estudiarla. Está en Apocalipsis 17, 17. Apocalipsis 17, 17. Dice, Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces Dios el Padre, Dios el Padre Todopoderoso, Él es el que está a cargo acerca del gobierno de este mundo, de forma indirecta, porque es a través de Satanás, pero de forma directa en la iglesia a través de Jesucristo. Lo que sucede en la iglesia, Dios lo dirige. Lo que sucede en el mundo, Dios lo permite. No lo dirige, lo permite. Y como consecuencia, el Padre justo, todopoderoso, Él sabe todo. Él sabe lo que está pasando y nosotros debemos aprender a estar tranquilos. Debemos aprender a estar confiados. Dice la Biblia, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestro galardón está cerca. Así dice la Biblia. No es para que nosotros nos confundamos. No es para que nosotros nos deprimamos. No es para que nosotros nos destruyamos. Al contrario, el Padre está a cargo. Satanás no hace nada que el Padre no le permita. Repito, lo que sucede en el mundo, el Padre lo permite. Lo que sucede en la iglesia, el Padre lo dirige directamente. Es muy importante. Jeremías 27, versículo 5. Jeremías 27, 5. Jeremías 27, 5. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. No puede estar más claro. Dice, yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Es demasiado, demasiado claro. ¿Y saben qué hizo el Padre Todopoderoso? Le entregó la tierra a Satanás por un periodo de tiempo, hasta que se cumpla su fecha, que ya está por cumplirse. Versículo 6, y ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Por qué dice ahora? En aquel tiempo. En aquel tiempo. Ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mi siervo. ¿Su ministro verdadero? No. No. Pero Dios permite estas cosas. Dios permite que queden en los gobiernos determinadas personas. Dios no le pasa desapercibido eso. Dice, ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan a Nabucodonosor. 7. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo, al hijo de su hijo, hasta que venga el siguiente. Hasta que venga también el tiempo en su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Hasta que venga el siguiente. El Padre permitió que Nabucodonosor estuviera en el poder. El Padre le entregó las tierras y le dijo, la vas a tener tú y tu hijo y tu nieto. Pero después va a venir otro y te va a sustituir. Es la vida. Es la vida. Te vas a morir. Daniel capítulo 4, 16. Daniel 4, 16. Y uno a veces dice, ¿y dónde está Dios? Dios está más presente de lo que nosotros nos imaginamos. Daniel 4, 16. Daniel 4, 16. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia. Al mismo Nabucodonosor. Porque se creyó el cuento. Cuando él estaba en el poder, pensó que era por su sabiduría, por su grandeza, y empezó a llenarse de soberbia. Ahí está el problema. Cuando alguien se llena de soberbia, le llegó su final. Y dice, su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. El Padre en los cielos gobierna en el reino de los hombres, indirectamente, a través de Satanás el diablo. El Padre ha dejado que Satanás haga casi lo que quiera. Y los gobiernos, con su libre albedrío y su autodeterminación de los pueblos, han hecho casi lo que quieren. Pero el Padre lo sabe. Y el Padre lo permite. Hasta determinado tiempo. Dice, y por el dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. El Padre lo permite. El Padre Todopoderoso. El Padre al que nosotros servimos en forma directa, a través de Jesucristo. Porque el Padre y Jesucristo piensan igual. Y el Padre a través de Jesucristo gobierna la iglesia. Lo puso a su Hijo como cabeza de la iglesia. Pero permitió que Satanás haga su sucio trabajo en esta tierra. Y los frutos están ahí. Daniel 4, versículo 34. Daniel 4, 34. Dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Quién le devolvió la razón? Mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra, versículo 35, noten, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad con el ejército del cielo. Y en los habitantes de la tierra también. Y no hay quien detenga su mano ni quien le diga, ¿qué haces? 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Es como la nota principal, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ya verás, Chávez, ya verás, Maduro, ya verás, Piñera, y ya verás, Cristina. Todo tendrá su tiempo. Todo tiene su tiempo. El Padre no se le pasa una. Pero nosotros tenemos que aprender a estar confiados, que el Padre todo lo sabe. Y Él permite que el mundo esté como esté, pero Él dirige a su iglesia. La iglesia verdadera, dos sistemas absolutamente diferentes. Daniel capítulo 2, versículo 19. Daniel 2, 19. Daniel 2, 19. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Él da la sabiduría a los sabios y da ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Nada hay que pase por alto al Padre y tampoco al Hijo, pero el Hijo ahora no tiene el poder del mundo, el Hijo tiene el poder de la iglesia. Él es la cabeza, el que dirige las cosas de la iglesia y Él tiene su sistema de gobierno y tiene su filosofía y tiene sus leyes diferentes. Isaías 40, versículo 15. Isaías 40, 15. Yo pienso que los jóvenes del campamento se vinieron más convencidos de que Dios sí existe. Y en parte por el video que vamos a ver. Pero uno de los, curiosamente, el jovencito más joven que dio mini discurso, y su título fue de ¿Por qué creo que Dios existe? Y el más jovencito dijo lo siguiente. Me dijo, o nos dijo a todos, yo creo que Dios existe por los milagros que están en la Biblia. Y yo les dije a todos los demás, ¿se fijan lo que es la mente sencilla? ¿Le basta lo que dice la Biblia? Pero nosotros los grandes, que me comprueben con matemáticas que Dios existe. Y por eso la razón de este video, para comprobar con el universo, con el mar, con las aves y con el hombre, que Dios sí existe. Pero eso lo necesitamos los adultos. Los niños no. Los niños es por los milagros que están en la Biblia. Isaías 40, versículo 15. Dice, he aquí que las naciones le son como gota de agua que cae del cubo. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer a las islas como polvo. Ya van a ver el video. Con una explosión cósmica, ¡pum!, se van los planetas. No hay ningún problema. Versículo 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. ¿Qué es menos que nada? Negativo. Nada es cero. Menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, menos cinco. Es menos de cero. Menos que nada. Y que lo que no es. Versículo 22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, peleándose y quitándose las patas y mordiéndose, picándose. Langostas peleando todo el tiempo. Él extiende los cielos como una cortina. Imagínense cómo verá el Padre en los cielos las langostas peleándose. En África, en Afganistán, en Irán, en Medio Oriente, en Irak, en Siria, en Venezuela, en Nicaragua. ¿Cómo verá? Es terrible. Versículo 22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina. La teoría del Big Bang fue cierta, pero alguien la provocó controladamente. Fue una explosión controlada. Porque dice aquí, Él extiende los cielos como una cortina. Aquí está la cortina. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. No hay problema. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados. Yo les decía el otro día, ¿quién se acuerda ahora de Pinochet, por ejemplo? ¿Se acuerdan de Francisco y Madero? Ni han oído mentar de él, ni lo han oído mentar, Francisco y Madero. Un hombre poderoso de la Revolución Mexicana. ¿Dónde está? ¿Se acuerdan de Calígula? Porque se los han contado. ¿Y de Nerón? ¿Y del famoso Julio César? Bueno, yo me acuerdo de Julio César Chávez, ¿verdad? Mexicano. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Quién se acuerda de estas personas? ¿Por qué somos así? Por eso Eclesiastés decía, vanidad de vanidad, es todo vanidad. Y uno se cree el cuento y compite y se pelean las langostas, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! 24, como si nunca hubieran sido plantados. Como si nunca hubieran... Ahorita les voy a contar mi chiste que me acordé. En México, para el 15 de septiembre es el Día de la Independencia. Y es famoso el grito de la independencia. Y el grito de la independencia lo tienen que hacer al mismo tiempo en la nación, en el estado, en los municipios y en los pueblos. Al mismo tiempo, 15 de septiembre, 12 de la noche. ¿Verdad, Karen? ¿Dónde está Karen? ¿Verdad? El presidente, los gobernadores, los alcaldes y los jefes de los pueblitos y del rancho y todo. A las 12 de la noche, 15 de septiembre, el grito de independencia. Y el grito es, ¡viva México! Y todos, ¡viva! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Viva Ignacio López Rayón! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! Todos gritan. Y un día el encargado del pueblo, de mi pueblo, estaba enfermo. Y le dijo a alguien, oye, ¿podrías dar el grito en mi lugar? Porque estoy mal de la garganta. Dice, yo lo doy. Se subió a la tribuna y empieza a gritar. ¡Viva la Revolución Mexicana! Y todo, ¡viva! ¡Viva Miguel Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Ignacio López Rayón! ¡Viva! Y al final dice, ¡viva Lencho Camberos! Y todos, ¡viva! Y al final el encargado del pueblo dice, oye, ¿quién es Lencho Camberos?
Pues yo, dice. No me pagaste, no me diste nada, he perdido un viva, dice. Pero ahí quedan los grandes. ¿Quién se acuerda de todos esos? ¿A quién le importa el grito de independencia? Miguel Hidalgo, Ignacio López Rayón, bla. ¿A quién le importa? Es lo que está diciendo aquí. Versículo, no sé cómo me salió, ¿verdad? Pero versículo 23 dice, él convierte en nada a los poderosos. Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Versículo 26, levantad en alto vuestros ojos. Hay una sola cosa que tiene sentido. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. El video dice que hay mínimo 100 mil millones de galaxias. Y cada galaxia tiene un mínimo de 100 mil millones de estrellas. Y cada estrella tiene sus planetas. Y cada planeta tiene sus lunas. Qué mente detrás de todo esto. El Padre Todopoderoso, inmensamente poderoso. ¿Qué son las naciones? ¿Qué es la gente? Las langostas peleándose acá en la tierra. Versículo 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido delante del Eterno, y de mí, y de mi Dios, pasé piola? Así quiere decir, pasó mi juicio, pasé piola. ¿Por qué uno dice eso? No, con el Padre uno no pasa percibido, desapercibido. 28, ¿no has sabido, no has oído que Dios, el Eterno, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado. No podemos cansarnos, no podemos deprimirnos. Bueno, nos podemos deprimir, pero poquito, porque a todos nos pasa. Pero no podemos quedarnos postrados. Él da esfuerzo al cansado, Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, como los del campamento, ¿verdad? Venían fundidos en el bus. Bueno, venían cantando, pero a medias, porque yo lo oí en el... Llamé a mi hijo y venían cantando, pero ya cansados, agotados. Versículo 31, pero los que esperan en el Eterno sus promesas tendrá nuevas fuerzas, porque el sistema de Dios va a permanecer. Los sistemas de este mundo no van a permanecer. Cayó Babilonia, cayó Greco-Macedonia, cayó Persia, cayó Roma, ha caído Roma 6 veces y todavía estaba por caer otra vez. Cayó Chávez, cayó Menem, cayó Piñera. Y cayeron todos los presidentes de México, nadie se acuerda de ellos. Hay una cosa que permanece. Eso es lo que tenemos que tener bien claro. Es un sistema diferente que permanece, que trasciende en el tiempo y que yo creo que es el que nosotros estamos tratando de mantener. Los que esperan en el Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué van a correr y no se van a cansar? ¿Por qué van a caminar y no se fatigarán? ¿Por qué? Porque vamos a ser espirituales. Porque el punto de Dios es que nosotros genuinamente ingresemos a su familia espiritual en los próximos años. Si ustedes no creen en la gran tribulación, vean el Medio Oriente. Si no creen en el lugar de seguridad, vean el Medio Oriente. Si no creen en el reino de Dios, vean el Medio Oriente. Es el punto de conflicto. Vean lo que Dios está haciendo, cumpliendo sus palabras. Cumpliendo sus palabras. Job capítulo 1, versículo 12. Job 1, 12. Les decía hace un momento que el Padre Todopoderoso, Él permite lo que pasa en el mundo, pero dirige a la iglesia a través de su Hijo. Y noten lo que dice Job capítulo 1, versículo 12. Dice, dijo el Eterno a Satanás, he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. No puedes pasar de ahí. No puedes pasar. Si Satanás estuviera libre totalmente, ¿qué hubiera hecho con Job? Adivinen qué hubiera hecho. Lo destruye la primera, con todo y sus hijos y todo. Lo destruye. Si estuviera absolutamente a cargo, pero no está absolutamente a cargo. El que está absolutamente a cargo de todo es el Padre. Y le dio su poder y su honra y su majestad a su Hijo para dirigir por ahora la iglesia. Y a Satanás lo tiene bajo control. Lo tiene frenándolo. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. El Eterno dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Yo estoy seguro de que las cosas nuestras a veces van en esta dirección y Satanás se quiere aprovechar para destruirnos cuando van en esta dirección. Pero si nosotros nos arrepentimos y decimos, Dios, ten misericordia de este pobre, de esta pobre langosta, Dios le da vuelta a las cosas. Dios le dice a Satanás, hasta ahí. No me importa lo que pienses, hasta ahí llegas con él. Porque yo tengo un propósito para esta persona. Pero si nosotros le damos por su lado a Satanás, el diablo, dejamos a Dios sin defensa. Si nosotros vamos en el camino del pecado, dejamos a Dios sin defensa para nosotros. Y Satanás, este es de los míos. Porque no nos arrepentimos, porque no damos vuelco a la vida, porque no damos vuelco a los pensamientos. Isaías 44, 24. Isaías 44, 24. Versículo 24. Isaías 44. Así dice el Eterno, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Tu Redentor que te formó desde el vientre. Que vio cómo se tejían las moléculas y los átomos, que vio cómo se reproducían las células de manera exponencial, 2 células, luego 4, luego 16, luego 132, exponencialmente, a la velocidad tremenda. Dice, tu Redentor que te formó desde el vientre, yo el Eterno, que lo hago todo. Que lo hago todo. Que extiendo solo los cielos, no necesito ayuda. Que extiendo la tierra por mí mismo. Que deshago las señales de los adivinos. ¿Saben qué? Los adivinos, si nosotros estamos buscando la voluntad de Dios, los adivinos no tienen ni parte con nosotros. No le tengan miedo a los adivinos. No le tengan miedo a los agoreros y que los adivinos de la suerte. Cero. Si estamos buscando la voluntad de Dios. Que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agoreros. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Ni un problema. Yo, el que despierta la palabra de su siervo. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros. Cumple el consejo de sus ministros. Él hace, él apoya. Él soporta cuando el ministro da un buen consejo. Que dice a Jerusalén, serás habitada. Después de la destrucción, serás habitada. Tu destrucción, Jerusalén, va a durar solamente 3 años y medio. Pero serás habitada. A las ciudades de Judá, reconstruidas serán. Miren el mensaje de esperanza. Reconstruidas van a ser todas las ciudades que van a ser derribadas, destruidas como consecuencia del conflicto en el Medio Oriente. Sus ruinas reedificaré. Versículo 27, que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. 28, que dice de Ciro, es mi pastor. Ciro no era pastor de la iglesia, Ciro era un rey. No era ministro de la iglesia, pero en un momento dado dijo Dios, tú vas a ser mi instrumento. Y listo. Que dijo de Ciro, es mi pastor y cumplirá lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, será reedificada y el templo será fundado, se hará. Se hará. Así como dice, serás destruida, así dice, será reedificada. Se hará. Y esa es nuestra esperanza, esa es nuestro futuro. Dios quiere que nosotros estemos confiados, que está todo en control del Padre, porque Él lo permite en el mundo y porque Él lo dirige dentro de su iglesia. Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por supuesto, está hablando aquí al mundo. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis leyes no son vuestras leyes, mis fiestas no son vuestras fiestas, nada que ver. Es como el mundo va para allá y Dios va para allá, nada que ver, opuesto. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Me gusta mucho el 10 y el 11. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Sus profecías, sus palabras se van a cumplir porque Dios lo dijo, porque Dios ya lo determinó. Y dice la Biblia que va a llegar el momento, que será pronto, cuando Jesucristo será nombrado Rey de Reyes. Tal vez en los próximos años, tal vez más próximo de lo que nos imaginamos. Va a ser nombrado Rey de Reyes y Señor de Señores porque lo merece. Porque Cristo ha hecho un éxito de su iglesia. Ha hecho un éxito de su familia. La iglesia no va a ser destruida. Nosotros no todos vamos a quedar destruidos. No, de ninguna manera.
La Biblia es un libro positivo. Él dice que va a tener fruto, va a tener producto. Y como va a ser un éxito el tema de la iglesia, entonces Dios nombrará a su Hijo Jesucristo Rey de Reyes y Señor de Señores sobre toda la tierra. Pero Jesucristo reconoce quién está a cargo. Él sabe quién es el Todopoderoso. Y cuando Cristo haya triunfado sobre la tierra, entonces Él va a entregar todo al Padre, porque Él está a cargo. Y yo creo que si nos podemos ir con algo en la mente, el día de hoy, el Padre está a cargo. Todo lo que sucede en la tierra, Él lo permite. Y todo lo que sucede en la iglesia, Él lo dirige. Que Dios nos ayude a estar tranquilos, a estar confiados en que nada pasa por alto a los ojos de nuestro Padre en los cielos. Una última escritura, 1 Corintios 15:24. Tal vez voy a leer desde el versículo 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su segunda venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Los gobiernos de esta tierra que han sido un fracaso. 6,000 años de historia de fracasos. Y han intentado democracia, han intentado teocracia, han intentado reinados, han intentado absolutismo, han intentado de todo. Y miren cómo estamos. Un mundo sobrehabitado y confuso. No saben ni para dónde va la micro, el mundo entero. Dice, versículo 25. Lo voy a leer 24 otra vez. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Y quiénes son los enemigos de nuestro Señor Jesucristo? El mundo entero. Satanás, el diablo, es el adversario. Por eso, adversario quiere decir Satanás, adversario. Satanás, sus demonios y el mundo son adversarios de Dios, adversarios de Cristo. Versículo 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Versículo 27, todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa el Padre Todopoderoso. 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas al Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios el Padre sea todo en todos. El Padre es el Todopoderoso, el Absoluto. Confiemos, hermanos, en que Él está haciendo un buen trabajo. Todas las cosas están en su control. Confiemos, estemos tranquilos, tengamos fe, tengamos confianza en que el Padre no se equivoca ni con el mundo y menos con la iglesia.